Carla Pía, neurofisióloga de la Unidad del Sueño de Osi Araba. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Menchús Mendaza, enfermera de la Unidad del Sueño, la enfermera que dirige la terapia cognitiva conductual. Egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar del insomnio. Y yo hablaba hace unos momentos de las temperaturas. Es cierto que este verano hay gente que no ha dormido mucho o muy bien porque las noches han sido muy cálidas, sobre todo si se han desplazado al sur de la península. Aunque hayan sido 4 meses de verano largo o de temperaturas muy altas y no hayan dormido bien, esto no se puede considerar insomnio, ¿no?
No, claro. El insomnio al final es un trastorno de sueño que se produce cuando tú tienes todas las oportunidades, digamos, de dormir bien, tienes todo lo necesario para dormir bien, pero eres incapaz de hacerlo. Y además de tener síntomas nocturnos, también tienes síntomas diurnos. O sea, te encuentras mal, estás cansado, te afecta a nivel cognitivo, te afecta en cuanto a temperamento, digamos, puedes estar más irritable o más triste. Uh-huh. O sea, es un conjunto de cosas.
No de factores externos.
Exacto, exacto.
Importantes. Exacto. ¿Considero insomnio, por lo tanto, si me meto a la cama y tardo horas en dormirme, pero también puede ser que me despierte a las 3, no me vuelva a dormir? ¿Tengo varios espacios intermedios en la noche en la que me despierto y no me duermo? ¿Todo eso es insomnio?
Sí, sí que es insomnio, pero lo que es importante es que en el día a día te afecte, que te afecte que te encuentres cansado, que te afecte la memoria y la concentración, que te afecte al estado de ánimo, que te afecte en tu trabajo, en tus relaciones sociales. A veces dormir pocas horas no significa que tengas insomnio, porque hay personas que necesitan dormir menos horas y otras necesitan dormir más. Lo importante es dormir las horas necesarias para estar bien por el día.
Uh-huh. Por tanto, para que yo interprete que tengo insomnio y acuda a pedir ayuda, es que realmente duerma las horas que duerma, yo a la mañana siguiente tengo problemas de concentración, de cansancio y demás.
Hombre, es importante también, o sea, que te cueste dormir mucho, que te cueste mucho tiempo dormirte, no es normal, uh-huh. Pero sobre todo es importante saber las horas que duermes y cómo te encuentras al día siguiente.
Al final, el insomnio es una enfermedad de 24 horas, no es un trastorno nocturno, es durante todo el día. Lo achacas durante todo el día, como la mayoría de las enfermedades de sueño, que tienen una consecuencia durante el día también.
Y si estoy muy preocupado y eso me pasa durante todo un mes, tampoco se considera insomnio. Tiene que haber un mínimo de tiempo, 3 meses, ¿no?
Hombre, puede ser un insomnio agudo o bien reactivo a alguna situación vital estresante. Puedes pedir ayuda. El médico de cabecera te puede hacer una primera valoración y determinar si hace falta una intervención más especializada, como somos nosotros, o no. La verdad es que te voy a decir que el 99% del insomnio que vemos es crónico. Ya lo mínimo son 3 meses, pero en realidad ha pasado muchísimo tiempo cuando vienen a nuestra consulta. Yo me encuentro con gente que dice, pues llevo, no recuerdo,
Los años.
O llevo, yo siempre he dormido mal, o de pequeña tampoco me decían que dormía bien. Se lleva un montón de tiempo, pero se ha agravado en este último año y entonces por eso estoy aquí.
¿Y a qué se debe? ¿Qué provoca el insomnio?
Hombre, normalmente el insomnio se está desencadenado, normalmente hay unos factores que lo precipitan. Aparte de la forma de ser de cada uno, hay factores genéticos, la edad, el sexo, y luego la forma de ser de cada uno influye en que tengas más predisposición a tener insomnio o no.
Uh-huh. Entiendo que la edad, lógicamente, cuando somos mayores dormimos peor.
Sí, y las mujeres también.
Eso es, peor. Me imaginaba que las mujeres sufrimos ese tipo de problemas.
Pero luego hay unos factores, normalmente, lo que ha hablado antes Carla, factores que lo agudizan, que normalmente es una situación o pequeños eventos estresantes que se van dando de forma continuada o una situación vital que te produce mucho, mucho estrés, como puede ser un problema económico, de salud, un problema de relación, una separación, un divorcio, que hace que ese insomnio se agudice.
Uh-huh. ¿Habéis visto casos de COVID persistentes relacionados con el insomnio durante este tiempo?
Hemos visto casos de insomnio desencadenados por el COVID. Ajá. más que COVID persistente que desencadene un insomnio. Lo más durante todo lo que duró la pandemia o lo que está durando, no sé si decirlo así o
¿qué plazos?
Durante todo este tiempo, muchas de las personas que teníamos en la unidad de sueño empeoraron de su sintomatología por estar encerrados en casa o por el agobio de pensar en los familiares que se puedan contagiar o demás. Y luego muchas personas también que a lo mejor tenían un sueño un poco pataflu a raíz del COVID, todo se precipitó mucho más, ¿no? Empeoraron mucho y acudieron a nuestra consulta.
¿Pero por la situación externa, depresión, o porque han sufrido la enfermedad y eso ha desencadenado...?
Yo por lo menos lo que más veo en la consulta es por la situación externa, más que a raíz del COVID. Sí que es cierto que tengo algunos pacientes que a raíz del COVID desarrollaron una serie de síntomas relacionados con el sueño, que siempre durmieron bien, pero la mayor parte de los pacientes que vienen a la consulta de nuevas, digamos, en relación con el COVID, quiero decir, vienen por culpa de la situación externa, uh-huh. no porque hayan pasado ellos el COVID en sí.
Y aquí está el quid de la cuestión, porque precisamente saber desconectar de esos problemas que tenemos durante el día, arrastrarlos a la noche es lo que nos lleva, en muchos casos, a no poder dormir, a sufrir de ese insomnio, si no sabemos desconectar de las preocupaciones. Y es que, Chus, eres la enfermera responsable de la terapia cognitiva conductual. Vamos a explicar qué es esto.
Bueno, es una terapia que hacemos en la unidad del sueño desde hace más o menos 5 años, en la cual trabajamos conductas y pensamientos que han propiciado ese insomnio. Lo que hacemos es trabajar una serie de técnicas que lo que van a hacer es mejorar nuestra calidad del sueño y dar herramientas a los pacientes para que si esto se vuelva a ocurrir, lo puedan manejar ellos mismos.
¿Qué tipo de herramientas?
Bueno, pues trabajamos, sobre todo, primero, informamos sobre lo que es el sueño y qué es el insomnio, porque a veces tenemos ideas erróneas. Luego trabajamos también mucho la higiene del sueño, porque aunque la higiene del sueño no es para un tratamiento un insomnio crónico, no es el tratamiento de primera elección, es la base de todo tratamiento para el insomnio. Y luego trabajamos técnicas conductuales y cognitivas. Conductuales, por ejemplo, trabajamos la restricción del tiempo en cama, que es una de las técnicas que más se trabajan y de las más que los pacientes dicen que son las más eficaces, que es restringir el tiempo que estás en la cama para dar la oportunidad a la persona a dormir más. Normalmente los pacientes cuando tienen insomnio tienden a estar muchas horas en la cama para dar oportunidad de tener más oportunidad de dormir. Pero esto a la larga lo que hace es perpetuar el problema del insomnio. Entonces lo que hacemos es restringir ese tiempo que están en la cama para que el sueño se produzca en esas horas, aumentar las horas de sueño y que el sueño sea de más calidad. Esa es una de ellas.
Siempre decís en la unidad del sueño que la cama es para dormir, ni para ver la televisión, ni para pasar el rato, no para estar por la tarde en la cama. El cuerpo tiene que acostumbrarse que cuando está en la cama es porque va a dormir. Sí. Y restringir esas horas funciona.
Sí. Sí.
Uno está más cansado, el problema es que luego se eche la siesta, porque
no,
ha dormido poco.
No, claro, ahí el poner a dieta de cama, digamos, tiene el objetivo también de ir aumentando las ganas de dormir, ¿no? O sea, si tú... luego, por otro lado, que los insomnes estén más horas en la cama es un pensamiento muy lógico, porque si no duermo bien, igual aumento un poquito las horas a ver si me viene el sueño y así. Eso al final te desbarajusta mucho, porque el cerebro llega a un momento que no sabe cuándo tiene que dormir y cuándo no. Dice, pues hoy me he levantado a las 10, mañana a las 12, en realidad, ¿cuándo me toca dormir? ¿No? Nosotros, al poner una ventana de sueño un poquito más estrecha y no dejando dormir siesta, tú llegas a la cama y a lo mejor el primer día te cuesta, pero el siguiente el cerebro se rinde y uno se acaba durmiendo. Y una vez que conseguimos que las horas de sueño sean lo más parecido a las horas de cama, ya podemos ir aumentando un poquito esa ventana de tiempo en posición horizontal, digamos. Y esto funciona en muchísimos pacientes, pero también tenemos mucho en cuenta la persona que tenemos delante. No es lo mismo tratar a alguien que tiene un trastorno de sueño sin más que a alguien que además arrastra una enfermedad crónica o que tiene un dolor lumbar. O sea, no podemos recomendar... no podemos recomendar a lo mejor lo mismo o de la misma manera. Igual te tengo que restringir el tiempo en cama, pero tienes que tener un momento de descanso fuera de la cama. Y en la cama es cierto, solo dejamos dormir, pero también mantener relaciones sexuales.
Sí, sí, o sea, es... claro. Esa, sí, claro. Pero no. Me refiero más a ver el
a ver
teléfono,
la tele.
Sí. Sí, sí, la cama. Bueno, existen otros lugares de la casa, pero sí,
sí, pero,
para ello está. En esta técnica que decís funciona con los pacientes, uno se puede meter a la cama si es que sufre de insomnio, dice, si es que total no voy a dormir, ya me meto preocupado, pues te metes a las 12, por ejemplo, y a las 4 te despiertas. ¿Les recomendáis, no sé, que se dé un paseo por la casa o que haga algo hasta que le vuelva a entrar el sueño o ya no se vuelve a meter a la cama?
No, lo que, bueno, esa es otra de las técnicas que empleamos, que llamamos la de control de estímulos, que les decimos a los pacientes que si se despiertan o les cuesta dormirse mucho cuando van a la cama o cuando a mitad de la noche, lo que les indicamos es que cuando pase un tiempo prudencial, 20, 30 minutos, o cuando él ya se empieza a encontrar inquieto, que se levante, vaya a otro espacio, un espacio que a veces recomendamos que lo tenga ya preparado de antemano, en el cual se pueda sentar o tumbar, en el cual haga una cosa que sea relajante, que le relaje a él, que no la active, y que cuando vuelva a tener otra vez sueño, se tumbe, vuelva otra vez a la cama, pero que no se duerma en el sillón o
en el sofá. Por lo tanto, no le recomendáis que se ponga a hacer cosas cuando se levante a las 4 de la mañana, sino que vaya a un lugar relajado.
Puede hacer cosas, pero cosas que no la activen. Puede leer, puede ver la televisión, no su programa favorito, puede escuchar música.
Fuera de la cama.
Sí.
Planchar, no.
Planchar, no.
No.
Claro,
actividad... Algo que sea placentero, sobre todo, porque cuando nosotros le planteamos a los pacientes que estén menos tiempo en la cama o que se levanten, parece que es una tortura china. Entonces, parece que aún encima de tener insomnio los estamos castigando. Y no, no es un castigo. Es una oportunidad, digamos, para aprovechar ese tiempo en el que no estoy durmiendo para hacer otra cosa que me satisfaga.
Que no sea desesperarme.
No, que no sea desesperarme, claro, porque en realidad desesperarte en la cama es una pérdida de tiempo. Entonces, pues es mucho más constructivo utilizar ese tiempo, ser amable contigo mismo y decir, bueno, pues ya que no me puedo dormir, pues yo qué sé, siempre quise leer esta novela y nunca he podido, o...
Me pongo música relajante.
Claro.
Imagínate que me he quedado en el sofá relajadito, leyendo o escuchando música suave, con unos auriculares, a ser posible, para no despertar al resto de la casa. Y si me empieza a entrar el sueño, importante volver a la cama, no dormirte en el sofá.
Sí.
Me vuelvo a meter en la cama,
sí.
Pero entiendo, me propongo despertarme a una hora razonable.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Eso no, el que estés despierto un tiempo no implica que luego te puedas levantar más tarde. Es importante mantener unos horarios regulares tanto para acostarte como para levantarte. Es muy importante levantarte todos los días a la misma hora. Porque si no, si nos levantamos cuando queramos, va a hacer que nuestro reloj, un reloj que tenemos en
la cabeza,
cerebro, que regula los ciclos del sueño y de la vigilia, no funcione bien. Y para eso hay que tener unos horarios regulares de tanto para acostarse como para levantarse.
Que esto, en definitiva, es otra parte de la terapia que has comentado y que nombráis siempre la higiene del sueño, que es un poco llevar, bueno, pues un horario y que el cerebro sepa que más o menos esta hora de entrada a la cama y esta de salida, ¿no?
Hombre, la higiene del sueño, lo cierto es que nos tenemos que tal como vivamos por el día, vamos a dormir, y tal como durmamos, vamos a vivir. Entonces, para dormir nos tenemos que ir preparando ya desde durante todo el día, pero a partir de unas horas ya tenemos que prepararnos tanto física como mentalmente para dormir. Tenemos que comer, cenar ligero, cenar pronto, antes de las 9 si se puede, no tomar bebidas estimulantes, no tomar alcohol a última hora del día, desconectar todos los aparatos electrónicos 2 horas antes de ir a la cama, no estar expuestos a estos aparatos que nos dan mucha luz azul y que hace que la secreción de melatonina no se produzca, que es la hormona que nos va a hacer que durmamos. En la medida que hagamos esto y que antes de ir a la cama demos la oportunidad al cuerpo de relajarse, pues vamos a dormir. Tenemos que preparar al cuerpo y a la mente para dormir. Y en eso tiene mucha importancia la higiene del sueño.
Esta terapia la lleváis a cabo en la unidad del sueño, entiendo a personas ya con un insomnio crónico, con problemas importantes, que ya en su casa con estas técnicas que decimos por su cuenta no llegan a conseguir el sueño. Uno en la unidad del sueño determina que se hace esta terapia. ¿Cuánto tiempo va? ¿Son clases y luego lo aplica en su casa?
Hacemos 5 sesiones consecutivas semanales, una a la semana. Antes de entrar en la terapia sí que ha sido valorado por una enfermera de la unidad y por un médico probablemente que decide si es un buen candidato o no para la terapia, porque al final lo que hacemos es grupal. Entonces, primero tienes que estar por la labor de contar parte de tus problemas de sueño delante de un grupo.
Claro.
Y luego, una vez que acaban estas 5 sesiones semanales, hacemos una 6ta sesión que sería como de recordatorio al mes de finalizar la 5ta. Y desde este año,
sí,
desde este año hacemos una 7ª sesión a los 2 meses de la 6ta, porque sí que hemos visto que igual solo con 6 no era suficiente, ¿no? Que había que reenganchar, porque claro, nosotros damos un montón de información y un montón de llenamos una mochila de información de técnicas que tú puedes aplicar en tu casa, pero hacerlo solo a veces es difícil, ¿no? Y no tener la presión de decir, jo, pues la semana que viene tengo que ir con esto hecho porque a ver si... O no te sientes acompañado, ¿no? Uh-huh. Entonces esa 7ª sesión pues hemos pensado que era necesaria y la estamos llevando a cabo desde este año.
Una técnica, ¿a qué le llamáis? ¿Explicáis técnicas? Quiero decir, si yo acabas de contar, Chus, ¿no? Que es importante aquello de no me duermo, pues me levanto, hago otra cosa. Uh-huh. ¿Qué técnica le explicáis para que pueda llegar a superar, bueno, ese insomnio?
Las sesiones, en cada sesión explicamos unas técnicas diferentes. Normalmente en la primera sesión hablamos de higiene del sueño y del sueño. La segunda y la tercera sesión nos dedicamos a técnicas conductuales, a la restricción del tiempo en cama que hemos hablado antes y al control de estímulos. Y luego la 4ª y la 5ª sesión la dedicamos más a técnicas cognitivas, en las cuales se trabajan más pensamientos que están relacionados con el sueño, pero que lo único que hacen es entorpecer el sueño. Trabajamos las distorsiones cognitivas, ideas que son erróneas relacionadas con el sueño, y luego también aplicamos otras técnicas, como pueden ser la técnica de pensar, la técnica de control de parada del pensamiento. También aplicamos, que no hemos dicho, técnicas de relajación, enseñamos técnicas de relajación para mejorar, para relajarnos tanto físicamente como mentalmente y procurar aquietar el pensamiento y también cambiar aquellos tipos de pensamiento que hacen que el insomnio al final se genere un círculo vicioso que nos genere ansiedad, muchas ideas que tenemos relacionadas con el insomnio que lo único que hacen es que no durmamos.
A veces no relacionadas con el insomnio, pero estoy segura que ahora mismo, si tuviésemos aquí público asistente, más de uno diría, yo sobre el insomnio no, pero es que el insomnio me lo preocupa, me lo provoca el hecho de que no puedo quitarme de la cabeza el problema que he tenido o lo que voy a tener que hacer mañana. Esa sensación de dar vueltas al mismo problema y no poderte dormir, ¿no?
Hombre, yo suelo decir que no hay nada, o a mí no se me ha ocurrido a día de hoy, que se pueda solucionar por la noche. Porque tú al de la caldera a las 3 de la mañana no lo vas a llamar, salvo que sea una urgencia, ¿no? Entonces, o si tienes un problema médico, si es urgente, vas a urgencias, pero si no, por la noche no vas a hacer nada. Entonces, no les decimos a nuestros pacientes que dejen de pensar. Dejar de pensar es prácticamente imposible. Tu cerebro siempre está en activo. De hecho, nosotras vemos en las pruebas que hacemos por la noche que la actividad cerebral continúa. No te quedas nunca plano. Si tú estuvieras plano, pues sería...
Estarías muerto.
Claro, exacto. Entonces, no es no pensar, es enfocar a lo mejor tu pensamiento en algo un poco más constructivo que no te agobie. Entonces, una de las técnicas que hacemos de relajación es, y que lo hacen mucho en el mindfulness, es a lo mejor enfocar tu pensamiento en cómo estás respirando. Pues estoy cogiendo aire, aguanto el aire, suelto el aire, noto cómo es la sensación de que entra por mi nariz. Eso es aburridísimo, o sea, te acabas, no es que te acabes durmiendo solo con eso, ¿no? Pero es una técnica completamente válida para ver si eres capaz de enfocar tu atención en otra cosa. Luego también es cierto que todas las técnicas de relajación que enseña Chus, la práctica hace al maestro. Con hacerlo un día no te llega.
Tal y como lo estaba contando Chus, me da la sensación, he entendido perfectamente lo de que hace falta más clases de refuerzo, porque una cosa es que te cuenten en las primeras clases lo que muchas veces hemos contado aquí y que espero haya servido a una gran parte de la población para en su casa poner en la práctica algunos detalles, pero esa cuarta y quinta clase de esa especie de mindfulness, de intentar, has incluso hablado de leer el pensamiento,
controlar, no, parada del pensamiento.
Controlar el pensamiento, parada del pensamiento, sí. Eso ya requiere mucho tiempo práctica, de práctica, sí. ¿No?
Bueno, son técnicas que se aprenden, ¿eh? que son aplicables para todas las personas, tanto si tienes insomnio como si no la tienes. A veces tenemos pensamientos que son muy recurrentes y con esa técnica lo que intentamos es sustituir ese pensamiento por otro pensamiento más neutral, ¿eh? Y a la larga lo que pasa es que el pensamiento o no viene o se aquieta. Lo mismo que hacemos con las técnicas de relajación. Yo soy muy enamorada de la relajación por la respiración, trabajar la respiración, porque yo siempre digo que la respiración, respiramos en todos los momentos de la vida y es una cosa que la tenemos a nuestra mano siempre.
Es inconsciente y sí. Hay que ser consciente
sí.
Para
lo que
relajarse.
Hacemos es, ¿no?, ser consciente de la respiración y modularla. Y es una herramienta que la tenemos en nuestra mano en todos los momentos de la vida y es una herramienta a nuestro favor que nos puede hacer mucho bien. Y que respirando de una determinada manera vamos a conseguir relajarnos y también podemos conseguir que nuestra mente se aquiete. Y que estemos mejor.
Sí, además, las técnicas de respiración las puedes hacer en cualquier sitio y nadie se da cuenta de que estás haciendo eso. O sea, si tú estás agobiado en el trabajo un momento, tampoco quieres que tus compañeros se den cuenta, pero si aplicas la relajación por medio de la respiración, nadie se da cuenta de que estás respirando, siempre estás respirando.
¿Cuántas personas pueden llegar a pasar por estas terapias? Ya decimos que de alguna manera se hace un control, se determina qué personas pueden acudir, porque, bueno, tienen que contar cuál es su situación, pero entiendo que la de todos más o menos será similar. No puedo dormir o no, sí, más o menos, sí, en la misma situación. ¿Cuántas personas pueden llegar a pasar por esa terapia?
Los grupos que hacemos son grupos de 8 personas. Lo hacemos una vez a la semana, o sea que el número de personas que entran a lo largo de un año pues no son muchas. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Este año ha habido veces que hemos hecho dos grupos semanales. Entonces, bueno, se ha podido aprovechar más gente de esta terapia, pero normalmente son grupos de 8 personas.
8 personas.
Sí.
¿Este insomnio se hereda? ¿O es que nos hemos maleducado desde pequeños en este higiene
no
de sueño?
No vamos a echarle la culpa a nuestros padres.
No,
¿sí? Tampoco.
No.
Sí. No existe un gen como tal, a priori, que diga, pues si tengo el cromosoma no sé cuántos, pues no, pero sí que es cierto que algunas conductas las heredas de tus padres, que igual la situación vital que has llevado desde la infancia hace que, o sea, sí que tienes ciertos factores ya predeterminados que hacen que vayas a desarrollar un insomnio. No es una herencia como puede ser, heredar los ojos verdes, pero sé que igual tienes más papeletas y tus padres también dormían mal. Sobre todo porque cuando eras pequeño verías cómo dormían tus padres y verías la actitud que tenían también tus padres de cómo afrontaban ese insomnio o no.
De cualquier manera, familias no van a la terapia, ¿no? Como familia, me refiero.
No es tan
preocupante para una familia al completo. En el último minuto sí me gustaría, como siempre, avanzar sobre las novedades que hay en el tema del insomnio. Y esta es una terapia que lleváis ya bastantes, 5 años, has comentado, ¿verdad?
Sí, más o menos 5 años.
Llevándola a cabo en el hospital en Osiaraba, en la unidad del sueño. Pero en esas alternativas farmacológicas en las que se está investigando, especialmente en el insomnio, yo leí hace unos días, la Comisión Europea autoriza la comercialización de daridoresant, un medicamento para adultos con insomnio crónico, que al parecer no tiene efectos secundarios, porque las medicaciones que tienen hoy en día, por eso se busca desde la unidad del sueño estas alternativas, tienen la farmacología sí tiene consecuencias, ¿no?, o efectos secundarios. Y lo que se busca en los nuevos medicamentos es que no haya esos efectos.
El efecto secundario más frecuente de todos los fármacos que disponemos hoy en día suele ser la sensación como de borrachera al día siguiente, o hay gente que te lo cuenta como mareo y demás, y el Dariodexam parece ser que no tiene este efecto secundario. De todas maneras, aunque lo haya aprobado la Unión Europea y tiene pinta de ser un fármaco maravilloso, no está comercializado todavía, entonces todavía no lo podemos pautar. Luego, también es importante que nosotros, sin la base de las técnicas de la terapia cognitivo-conductual, no hay fármaco mágico que te vaya a quitar el insomnio si no haces todo lo demás. O sea, el insomnio es un... no, la pastilla mágica a día de hoy no existe, no te voy a dar una pastilla y se te va a curar para siempre, e implica que tú tengas que hacer mucho trabajo en casa para mejorar ese insomnio. Los fármacos que nosotros utilizamos son una ayuda para que el sueño bien te venga o no te despiertes antes de la cuenta, ¿no? Y también escogemos el fármaco según lo que nos cuenta el paciente. Hay pacientes que se benefician mucho del uso de melatonina, pero hay otros que no, por ejemplo. Y luego hay pacientes que necesitan un antidepresivo y hay otros que necesitan otra cosa, ¿no? Entonces, en el momento en el que podamos administrar el nuevo fármaco, también tendremos que ver en qué espectro de paciente tenemos delante. Y siempre haciendo la base primero, pues la buena higiene del sueño, el no estar 12 horas metido en la cama, no dormirte una siesta de 2 horas, porque al final todo lo que dormimos a lo largo del día suma, no resta. Entonces, si yo duermo 4 horas por la noche y 2 horas de siesta, he dormido 6 horas. Y ya está, igual no te toca más.
Y hay que tenerlo en cuenta, y hombre, y que todo lo que tenga que ver con todo lo que sea fármaco tendrá, o por lo menos se intentará que no dure el resto de tu vida, sino que sea durante un tiempo, que te ayude y esa higiene del sueño complete ese tratamiento. Me ha hecho gracia saber que os han preguntado ya por este medicamento. Eso quiere decir que todas las personas que tienen problemas del sueño están buscando información constantemente de lo que va avanzando la ciencia.
Sí. Hay personas que te pueden hacer hasta una disertación de los fármacos, pero es que es lógico, tú que estás preocupado por tu salud y que conoces tu cuerpo mucho mejor que yo te veo una vez cada X tiempo, es lógico que busques alternativas y que busques mejorar, y además los medios de comunicación también estáis ahí para eso, para informar de las novedades, ¿no? Entonces sí que ha habido pacientes que ya nos han preguntado, pero todavía no les podemos administrar este fármaco nuevo.
Tenéis muchos seguidores, está claro, en todo lo que tenga que ver con el sueño, porque quien más, quien menos lo sufre. Carla Pía, neurofisióloga, Chus Mendaza, enfermera de la Unidad del Sueño, enfermera además que, como decimos, dirige esa terapia cognitiva conductual que evita también que lleguemos, ¿no?, a ese fármaco que quizás en una primera estadio nos ayude a evitar tomar medicación.
Hombre, las recomendaciones de las guías, tanto europeas como americanas, lo que recomiendan como primera línea de tratamiento siempre la terapia cognitivo-conductual.
Perfecto. Carla, Chus, muchísimas gracias, como siempre, un viernes más este verano, informando a todos los que están despiertos y que llevan horas sin dormir. Gracias. Un saludo.
Hasta luego. Gracias.